tiene que ver, Darcy, con el trámite en el Congreso de la República de la agenda legislativa puesta a su consideración por el propio Ejecutivo.
Sí, señor. Ayer se logró aprobar la mayor parte de la reforma política, la lista cerrada avanzó en el Congreso y hoy empieza su trámite la reforma a la justicia, que tiene muchos más peros, por decirlo así, la carta del fiscal. Desde el Partido Liberal hay muchas cosas que no le gustan, las mismas cortes también han estado en contra de algunos de los temas de la reforma a la justicia, y por supuesto también se está presentando hoy también, o quizá mañana, la reforma o la ley de financiamiento. Es intensa, sobre todo teniendo en cuenta que ya quedan pocas semanas y que tienen que quedar aprobados por lo menos en 4 debates para que puedan seguir su trámite en la siguiente legislatura.
Hernando Herrera, me da la sensación de que se reviven en este proyecto los auxilios parlamentarios o cupos sindicativos o la mermelada.
Sí, Darío, una norma supremamente compleja porque le da al Congreso la denominada autonomía presupuestal, es decir, que un grupo de congresistas podría determinar para efectos de un proyecto o de una región la destinación del presupuesto público. Y eso, sin duda, Darío, es auxilio parlamentario. Eso es una norma absolutamente inconsecuente y de espaldas a lo que debe ser la tarea del Congreso. El Congreso en los países no está para destinar recursos públicos, está para hacer leyes y hacer control política. Esas son sus dos funciones primigenias.
Darío, yo, sin embargo, en este punto, con todo respeto, creo que se puede mirar desde otro lado. Tenemos hoy un régimen de aprobación y distribución presupuestal que raya con lo criminal. Y raya con lo criminal porque esa distribución se hace a escondidas. Los congresistas votan unas partidas globales, es decir, meten una cifra grande en un rubro del presupuesto y luego los ciudadanos no tenemos manera de enterarnos cómo lo distribuyeron. ¿Y cómo lo distribuyen? Entre ellos, en el Ministerio de Hacienda, sin que el país sepa a dónde fueron esos recursos. Y ahí se originan pactos que son terribles entre los congresistas, alcaldes y contratistas. De manera que creo que sobre la norma hay que reflexionar, hay que ver qué controles de transparencia se le pueden imponer, pero yo no la descartaría de tajo como una opción para tener más transparencia. Así, por lo menos, los colombianos sabemos de dónde salieron las propuestas para esas partidas y cómo se desagregan. Esto tendrá mucha, mucha discusión, porque ciertamente argumentos como los que menciona el doctor Hernando pesan mucho a la hora de llegar a una buena redacción de esa norma.
¿Y cuál es la opinión del gobierno, señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre este particular?
Darío, buenos días. Pues creo que la descripción que ha hecho el doctor Juan Lozano es exactamente lo que pensamos nosotros. Esa es una iniciativa del Congreso y el sentido precisamente es ese, que haya transparencia en la distribución de los recursos o parte de la inversión de los recursos de inversión, que se haga una discusión abierta y pública en los debates y no una negociación cerrada que se pretende para sacar propuestas regionales. Y en eso también le digo al doctor Hernando que una de las demandas que se hacen las regiones a los congresistas es que haya inversión regional. No quiere decir que el congresista vaya a ir a hacer la inversión, porque esa no es parte del Ejecutivo. Pero si se hace una discusión abierta y pública, que es el sentido de la propuesta, pues estaría a la luz del día. Esta propuesta, sin embargo, salió ayer en el debate, fue aprobada en el segundo debate y le quedan obviamente 6 debates más.
Ministra, Juan Lozano toca un punto muy importante. Independientemente de la discusión si resulta procedente o no, son los mecanismos de transparencia para efectos de que esta destinación de congresistas del presupuesto se haga de manera pública, de manera transparente. ¿Cuáles son esos mecanismos que propondría el gobierno o que tiene la iniciativa para concretar ese objetivo?
No, esa iniciativa hay que revisarla, obviamente en detalle, pulirla, y como le digo, pues son 6 debates. Ahora no hemos oído la voz del ministro de Hacienda, porque en alguna oportunidad en algún debate alguien dijo algo que es cierto, y es que esa forma enreda de discutir una parte del presupuesto de inversión amarra la posibilidad de hacer un presupuesto flexible y que sea mucho más acorde con las iniciativas gubernamentales. Entonces, esta es una propuesta que está en construcción y tendremos que oír al ministro de Hacienda frente a este tema.
Ministra, ¿no le preocupa que se está acabando, está corriendo el tiempo y estamos prácticamente contra las cuerdas en el trámite del resto de proyectos, incluyendo pues los varios que tienen que ver para luchar contra la corrupción?
Sí, estamos ya porque estamos entrando en noviembre y estamos ya casi que en la recta final de estas primeras sesiones ordinarias. Sin embargo, efectivamente, Darío, nosotros tenemos un control permanente para que no se vaya a ir a morir este proyecto o algunos otros. En el tema de los proyectos anticorrupción, que son prioridad del gobierno, tenemos medido que la próxima semana, luego de que se reúnan las comisiones primeras y le den curso a la ampliación de la ley 418, que es la ley que cada 4 años renuevan los gobiernos para iniciar procesos de negociación con grupos al margen de la ley en torno a la paz, pues iniciaremos los mensajes de urgencia para algunos de los proyectos anticorrupción. Sin embargo, otros van adelante y otros están en trámite normal en las comisiones primeras.
Ministra, precisamente avanzó ayer la reforma política con 2 iniciativas interesantes, lo que tiene que ver con la lista cerrada y con paridad de género. En concreto, ¿cómo quedaron esas medidas y cuándo empiezan a operar?
Se elimina el voto preferente, definitivamente, y cada partido tiene que tomar medidas democráticas internas para poder garantizar la conformación de las listas, que sea, que recoja la expresión de la mayoría de los seguidores. Para ello, cuando se vaya a hacer una consulta, los partidos le pedirán a la Registraduría Nacional del Estado Civil que lleve el listado de los afiliados de cada partido, y la posibilidad de controlar esos mecanismos es que en la misma fecha todos los partidos tienen que hacer uso de la democracia interna para la definición y la conformación de las listas. Con eso evitamos el cierre, que seguidores de un partido se pasen a otro. Y de igual manera, para efectos de poder ser candidato dentro de un partido, se requiere que haya una permanencia mínima en los partidos. Entonces aquí también se está generando más orden. Eso en cuanto a la lista única. Se aplicaría a partir del 2019 en las elecciones del próximo año, que habrá elecciones para asambleas y consejos, y por eso quedó aprobado, con la posibilidad de revisar el calendario electoral que ya comenzó su curso en inscripción de lista.
Doctora Nancy Patricia, ¿se ha contemplado algún otro mecanismo de democracia interna distinta al de las consultas o votaciones públicas o populares? Por ejemplo, ¿sería admisible que un partido contratara una encuesta con una encuestadora registrada en el Consejo Nacional Electoral para organizar a sus aspirantes a Congreso en una lista? Es decir, que no necesariamente se tenga que montar una jornada electoral con tarjetones y jueces y escrutinios, sino que otros mecanismos se apliquen.
Sí, nosotros inicialmente habíamos planteado unas primarias en los partidos, pero esto no fue acogido y se dejó la democratización abierta, es decir, cada partido puede escoger entre hacer una consulta dentro de sus afiliados o hacer un mecanismo de voto electrónico, que quedó planteado también, o hacer un sistema de encuestas. Eso le corresponderá ya a cada partido.
Doctora Nancy Patricia, uno de los logros, digamos, de esta reforma política es lo de la paridad de género que usted mencionaba, pero ¿cómo hacer para que eso se cumpla y las mujeres no terminen como relleno en las listas cerradas, sino que en efecto tengan la posibilidad de salir elegidas?
Pues, Darcy, precisamente la participación en política de las mujeres es muy difícil, y es muy difícil por muchas razones, de orden cultural, de cuestiones de familia, temas pues de financiación de las campañas, y en la iniciativa del gobierno que iba planteada la paridad, es decir, 50% de la lista mujeres y 50% de la lista hombres de manera intercalada, pues se cambió por todo un proceso transitorio, permitir que las mujeres vayan ampliando la participación en las listas y que efectivamente también cada dos renglones le corresponda a una mujer. Eso hace parte de la realidad y abre un espacio para que las mujeres puedan entrar más a participar en la política.
Que la ministra del Interior en Caracol, Nancy Patricia Gutiérrez, son las 6:46.